congregarnos para sentarnos a escuchar su palabra, pero también para poder alabarle y para poder cantarle. Así que le pido que vayan conmigo al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, vamos a leer los versos 13 al 16. Santiago, capítulo 4, verso 13, nos dice la palabra acá. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Amén. 4:13 al 17. Ah, gracias. Oremos. Padre, te damos las gracias porque nos concede el poder abrir tu palabra. Ahora abre tú nuestros corazones. Abre tú nuestras mentes y permítenos ver aquí lo que tú tienes para nosotros y ayúdanos a ser obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, la idea central de todo lo que quiero que veamos en esta mañana gira en torno a la dependencia, a nosotros poder depender del Señor en nuestros planes, porque la idea que encontramos en este texto es que independientemente de los resultados de nuestros planes, cuando son en la mano del Señor, eso trae consuelo a nuestras almas. Y lo que Santiago empieza a tratar aquí con estos hombres es precisamente hablarle a su corazón de tener un concepto claro de que nosotros debemos depender de Dios para todas las cosas y no caminar como camina el mundo. Observen que Santiago comienza diciéndole, vamos ahora a lo que dicen, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y cuando nosotros leemos ese versículo 13, inmediatamente pensamos en nosotros mismos, porque a principio de año y a final de año, 2019, nosotros escuchábamos a los economistas dominicanos hablando, proyectando que para este año tendríamos un 5% mínimo de crecimiento, y que el crecimiento en América Latina durante el año era sumamente prometedor. Esperábamos que para este año los turistas en el verano íbamos a tener un porcentaje mayor. Hicimos planes, hicimos proyecciones, hicimos un montón de cosas. Ahora, hermano, ¿cuántas veces escucharon decir dentro de ellos, si el Señor quiere? Esa es una palabra ausente entre los planes de los hombres. No planifican así. Y Santiago quiere confrontarnos con esta verdad, porque no solamente los inconversos viven planificando a la luz de su propia sabiduría o a la luz de sus propios conocimientos, sino que nosotros también caemos en las tentaciones de planificar nuestras vidas, nuestros proyectos, sin tomar en cuenta a Dios. Hermanos, si frecuentemente hacemos eso en nuestras vidas, salga de su casa y usted le pone al supermercado, ¿y qué te dice? No, si no llamamos, mira, mañana yo voy a pasar por allá a tal hora, y hacemos todo un plan. Pero, ¿cuántas veces dentro de ese plan sencillo, que estamos tan acostumbrados a hacer lo que entendemos que no tenemos que depender de Dios para ello, nos detenemos y decimos, pero yo estoy actuando sin tomar en cuenta a Dios en esto o en aquello? Hermanos, y esa conducta en nuestras vidas refleja en qué poco dependemos de Dios para todas las cosas en nuestras vidas. Y la dependencia hacia el Señor, en este sentido, debe ser total. Nosotros dependemos de Dios en todo, en lo poco y en lo mucho. En lo poco y en lo mucho. Así que Santiago viene a hablar a nuestros corazones poniéndonos el ejemplo de estos hombres. Porque ¿qué es lo que tenemos en esta escena, hermanos? Imaginémonos que tenemos un grupo de hombres que están mirando un mapa, están apuntando a una ciudad, ¿y qué dicen ellos? Bueno, hoy y mañana iremos a esa ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ellos han planteado un proyecto, han visto una oportunidad y han trazado un plan para ir a aquella ciudad. Hermanos, y los judíos, nosotros sabemos que son muy buenos en los negocios. Son conocidos como los mejores banqueros en el mundo. Pero eso puede jugar en su contra. Porque aun cuando somos buenos para hacer algo, empezamos a confiar en nosotros y no en el Señor. Empezamos a vernos nosotros como el eje central y no a Dios. Y déjame decirte algo, mi hermano. Si tú eres bueno en lo que tú haces, dale gloria a Dios. Pero recuerda que debes depender de Él para todo. Porque aún esa sabiduría te la ha dado el Señor. Aún ese dominio de tu profesión te la ha dado el Señor. Por tanto, recuerda que no importa cuánto tú sepas, Dios sabe más que tú. Él sabe más que tú y debemos aprender a depender de Él para todo. Así que ellos planifican, ellos hacen todo. Vamos allí, empecemos desde cero. Estaremos un año. Pero Santiago le dice en el versículo 14, pero ustedes no saben qué será de mañana. Ustedes no saben qué será de mañana. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Y esto nos lleva entonces a pensar que ciertamente lo que Job dijo acerca del hombre es una realidad. Así como las chispas saltan para volar el aire, el hombre nace para la aflicción. Pero nos confiamos en nuestro poder, nos confiamos en nuestra sabiduría. Hermanos, de pronto empezamos a leer el verso 13, nosotros podemos empezar a identificar nuestras vidas. Así somos la mayoría de nosotros. Nos sentamos y hacemos planes. Y en enero usted oye la gente haciendo 1,000 planes para el año, incluyéndonos a nosotros aquí en la iglesia. Hacemos planes. Y está bien hacer planes. No hay que hacer planes, esté mal. Pero hermano, ¿cuántas veces nosotros nos sentamos a hacer el plan? Y en el plan hacemos como estos hombres. Organizamos el esquema, trazamos los pasos, vemos los pormenores y determinamos el resultado. Determinamos el resultado. Y es interesante que cuando vemos el texto, estos hombres llegan a un atrevimiento tal que nos permite a nosotros ver su nivel de arrogancia. Observen bien cómo dice el verso 13. Son atrevidos porque miren, hoy y mañana iremos. Ellos establecen el tiempo. ¿Cuándo vamos a ir? También el dónde. Iremos a tal ciudad. Más aún, establecen el negocio, traficaremos. Y como si fuera poco, también nos dan el resultado y ganaremos. El plan está completo. No tiene fisura. Los imprevistos están calculados. Hermanos, nos parecemos a ellos, ¿verdad? ¿Cuánto nos parecemos a ellos? Una vez a mí me llamaron para un negocio que parecía bueno. El negocio era bueno, el resultado se veía bueno, así que le di para allá. Y cuando me dieron el tablazo, que me senté, le dije a mi esposa, mira, ¿tú sabes qué pasó? Que ese es el único negocio de esa índole por la que yo oré. La oportunidad parecía tan buena, la ocasión parecía única, y según yo, la aproveché. Y el Señor le dijo, no, espérate. Ahora yo te voy a enseñar cómo son las cosas. Hermanos, nosotros tenemos ese nivel de confianza en la casa. Este año vamos a remodelar la cocina, vamos a hacer los gabinetes y vamos a hacer tal cosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Del dinero que ganamos, vamos a ahorrar tanto, lo vamos a poner allí y lo vamos a ir juntando. Para febrero, para abril, para mayo ya tendremos la mitad. A final de año eso estará pintado. ¿Y si nos enfermamos? ¿Y si pasan cosas que nosotros no podemos controlar? Hermanos, nosotros llegamos a la necedad de estos hombres, empezamos a planificar nuestras vidas, pero nosotros no podemos controlar la incertidumbre que trae el futuro. No podemos controlar esa incertidumbre. Muchos de nosotros parecemos que vivimos en un eterno presente, que podemos tener control de esas cosas. Nos jactamos del día de mañana, y Proverbio dice, no te jactes del día de mañana, porque tú no sabes qué dará de sí, ni siquiera el día de hoy. ¿O usted sabe cómo vamos a terminar a las 10 de la noche? Usted podrá hacerse una idea, pero usted sabe con seguridad qué vamos a estar haciendo a las 10 de la noche hoy. Porque mucha gente ha pensado que sabía lo que iba a estar haciendo mañana y ya están enterrados. O están en otro lugar. O lo que ellos planificaron, o donde están, no era ni sombra, ni idea de lo que ellos habían planificado. Y nosotros debemos preguntarnos, lo que hoy estamos haciendo, cada uno de ustedes, ¿usted lo planificó temprano en su juventud? ¿Usted sabía que iba a estar ahí? Porque hermano, mire, yo le digo una cosa. Yo nunca pensé que con la edad que tengo yo iba a ser pastor. Yo no pensé que yo iba a estar aquí. Pero Dios nos lleva donde Él quiere. Y nosotros debemos aprender a depender de Él en todo nuestro caminar. Que nuestros planes y proyectos, aunque no sepamos el resultado, lo podamos poner en las manos de Dios. Nosotros no sabemos qué será del día de mañana. Por tanto, no debemos vivir como estos hombres jactanciosos, planificando todas las cosas a la manera de nosotros, con la sabiduría de nosotros, y estableciendo los resultados sin tomar en cuenta a Dios. Sin tomar en cuenta a Dios. Y es aquí donde radica el problema de nosotros. Es aquí donde Santiago ataca el problema de estos hombres. Ellos estaban planificando, ellos estaban sentando sus metas, ellos estaban analizando todos los pormenores de su proyecto, ellos pusieron monto, como hacemos nosotros, ponemos monto, ponemos personajes, sabemos quién es que nos va a ayudar, y cuadramos aquí, cuadramos allá. Pero se nos olvidó lo más importante. ¿Es eso lo que Dios quiere para mí? He puesto yo esos planes en las manos del Señor y le he dicho, Señor, mira, estos son mis planes. Es así como lo he planificado. Pero yo quiero, Señor, que tú me muestres tu voluntad en el asunto. Porque como le dije ahorita, hermanos, el problema no es que planifiquemos. De hecho, vamos a ver más adelante, es de responsable planificar. Pero planificar a la manera de Dios, no a la manera del hombre. No como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y vamos a ver en la vida de Pablo un poquito más adelante cómo esa conciencia y esa dependencia de Dios lo llevaba a él a mirar todo desde el punto de vista de qué es lo que Dios quiere para mí. Bien leíamos en Proverbio, no te jactes del día de mañana. Y la razón es muy simple, ni tú ni yo sabemos lo que va a pasar mañana. Por eso Santiago llama, esa jactancia es mala. Esa jactancia es mala, porque nos hace querer ser como Dios, conociendo el futuro. Nos hace querer ser como Dios. Pero ciertamente nuestra vida es como neblina, dice Santiago, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Debemos, hermanos, reconocer nuestras debilidades, nuestras fragilidades, todas nuestras limitaciones. Y por ello es que nosotros debemos en nuestra organización ponerle en las manos del Señor. No planifiquemos simplemente con nuestra sabiduría o basado en nuestros conocimientos. Basemos nuestra planificación en una dependencia total y completa del Señor. Porque solo dependiendo de Él, sometiéndonos a su voluntad, es que realmente nos gozaremos en el resultado. Nos gozaremos en el resultado. Los rabinos judíos tenían una frase muy común y un poco sarcástica con relación a esto de que no conocemos el día de mañana. Y ellos decían, no te preocupes por el día de mañana, porque no sabes lo que deparará, y tal vez tampoco lo sepas. Tal vez tampoco lo sepas. Siempre ha sido, hermanos, una característica de hombre responsable hacer sus planes y proyectos en dependencia total de Dios. Vamos a hacer planes. Nosotros cada año, a principio de año, nos reunimos, pastores y los diáconos, y vemos el panorama de lo que vamos a hacer durante el año. Pero debemos saber que si Dios quiere lo haremos. No confiando en la sabiduría, ni en la relación, ni en el poder, ni en el conocimiento de ninguno de nosotros. Siempre ha sido una característica responsable de los, de los hombres responsables el planificar las cosas, pero planificar en la dependencia del Señor. Y por eso es que Pablo, cuando hablaba a las iglesias, lo que ya le comentaba, Pablo siempre hablaba con ese sentido de dependencia de Dios. Cuando en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 19, observen cómo Pablo le dice: pronto iré a vosotros. ¿Y qué le añade? Si el Señor quiere. Pablo estaba deseoso por ir a Corinto, pero le dice: yo iré si el Señor quiere. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Observen cómo cada expresión de Pablo identifica esa dependencia en Dios. Yo quiero ir, quiero estar con ustedes. Es mi deseo pasar tiempo, pero será así si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite, será así. Y muchas veces nosotros escuchamos esta expresión en nosotros mismos: que Dios lo quiera. Pero hermanos, vamos a ser sinceros. ¿Esa es una expresión verdadera? ¿Esa es una expresión que brota del convencimiento que Pablo tenía, de la dependencia que Pablo tenía del Señor? Porque muchas veces, hermanos, es un cliché evangélico que lo hemos tenido por mucho. Si el Señor quiere, y a veces no lo recuerdan y nosotros lo repetimos cuando decimos algo. Ah, sí, yo tengo planes de irme de vacaciones este fin de año. Y el que está al lado dice: si el Señor quiere, decimos: sí, si el Señor quiere. Es un cliché, lo hemos tomado como un cliché, no como un asunto de convicción, que brota de un corazón que sabe que sus planes tendrán propósito si Dios realmente lo permite. Hermanos, dejemos de usarla como un cliché. Convéncete de que realmente tus planes están en la mano del Señor. Porque mientras lo sigas usando como un cliché, tú no vas a tener ningún resultado. No vamos a tener ningún resultado. Los planes de Pablo dependían de Dios. Y eso estaba claro en su mente. Eso estaba claro en su memoria. Si Dios quiere, yo iré y estaré con ustedes. Mi deseo es tener un buen tiempo, durar más tiempo con ustedes, no pasar de paso. Y esto hablaba de una expresión de sumisión de Pablo a los planes de Dios y su dependencia de la guía del Señor. Así que nosotros lo primero que debemos hacer cuando empezamos a planificar cualquier aspecto de nuestras vidas es preguntarnos, es ir delante de Dios, poner ese plan en la mano de Dios para, si Él quiere prosperarlo, entonces lo prospere. Señor, he aquí mi plan. Ahora, Señor, si es tu voluntad, prospéralo. Pero hermano, lo primero que debemos hacer es eso. Tenemos el plan, estamos preparando el plan. Señor, dame sabiduría para prepararlo. Pero cuando lo preparo, Señor, mira, este es mi plan. Este es mi plan. Yo lo estoy poniendo en tus manos. Ahora, guíame y dirígeme. Por ello, Santiago dice, en lugar de lo cual debes decir, ¿cómo? Si Dios quiere, haremos, viviremos y haremos esto o aquello. Mis dos hermanos menores viven en Madrid. Y ellos tienen 3 años planificando mi viaje para allá. Ellos tienen 3 años planificando el viaje. Y mi hermano decía que este era el año. Ellos empezaron a ahorrar los pasajes de mi mamá y el mío desde el año pasado. Y hasta yo le llegué a decir en enero al pastor Guzmán: mire, yo de nada, en julio no voy hasta aquí. Hermanos, el Señor tenía planes distintos para todos nosotros. El COVID frustró los planes de muchos y nos mostró que debemos aprender a depender de Dios. Hay muchos negocios que los planes de ellos se fueron con el COVID. El COVID se lo llevó. Y Dios nos mostró una vez más que quien tiene control es Él, no el hombre. No el hombre. Y así planificamos. Hermanos, si se nos va y decimos, mira, sí. Cuando a mí me planteó, yo estaba contento. Que estamos ahorrando. Sí, pero eso no eran los planes del Señor, hermanos. Los planes del Señor fue cerrar España y cerrar el mundo. Esos eran los planes que Él tenía. Pero ¿qué vamos a hacer cuando pasa eso? ¿Nos vamos a poner a llorar como niños malcriados porque no se dieron mis planes? No, el que depende del Señor en cada uno de sus planes y proyectos, cuando Dios los cambia, simplemente se somete a su voluntad. Y es donde nosotros debemos crecer. La actitud verdaderamente cristiana no es vivir paralizado por el miedo o la incertidumbre del futuro. Es poner nuestro futuro en la mano del Señor. No es preguntarnos que si mañana, que si el COVID va a durar más, que si va a durar menos, que qué es lo que va a pasar aquí, que si el gobierno nuevo, que si el gobierno viejo, que si la gasolina va a subir, que si la gasolina va a bajar, que si van a cerrar la semana que viene o no van a cerrar la semana que viene. Hermanos, aprendamos que no nos paralicemos por eso. Dios está en control de todo. Llevemos a Él y digamos, Señor, mira, va a hacer lo que tú quieras. Ayúdame a entender tu voluntad y a someterme a ella. Pero hermanos, no debemos paralizarnos por el miedo, sino ponerlo en las manos de Dios. Porque la palabra de Dios condena la falsa confianza de nuestros corazones. Esa falsa confianza que tenemos en nuestros corazones cuando nos alejamos de Dios, cuando nosotros mismos queremos dirigir nuestro propio camino. Y ahí es donde está el problema, hermano, con esos planes. Es que nosotros queremos trazar nosotros nuestro destino. Y nuestro destino no está en nuestras manos, no está en la mano del hombre. Está en las manos de Dios. Y cuando entendemos eso, entonces empezamos a vivir en dependencia de Él. Entonces empezamos a vivir en dependencia de Él. Proverbios capítulo 3, versículo 6, que es lo que dice. Reconócelo en tus caminos. Reconócelo en tus caminos. ¿Y el resultado cuál será? Y Él enderezará tus veredas. Él va a poner derecho a la cerca. Él te va a llevar por el camino que te quiera llevar. No es en tu tiempo. No es en el tiempo que nosotros queremos que las cosas se van a dar, sino en el tiempo de Dios. Porque es que allí es donde es perfecto. El doctor C.J. Pauli dice, hablando de este deseo del hombre planificar, y él dice, planificar forma parte, cito, forma parte de la esencia de un hombre responsable. La planificación conecta el día de hoy con el futuro. Un proyecto atrae, inspira, proporciona un resorte, un horizonte. A pesar del margen de riesgo imprevisto, el hombre continúa haciendo planes, dice este autor. Y eso es bueno. Pero el sentido de responsabilidad tiene que ir acompañado de un sentido de dependencia. El sentido de responsabilidad tiene que ir acompañado de un sentido de dependencia. Saber, dice él, depender de la planificación de Dios no trastorna nuestros planes, no trastorna nuestras planificaciones. Al contrario, la profundiza. Nuestra dependencia de Dios da al traste con la seguridad de que Él hará en nosotros. Entonces, hermanos, de planificar a la manera de Dios y dependiendo de Dios es la forma correcta en la que Dios quiere que nosotros caminemos. En un sentido más práctico, mis hermanos, poner tus planes en la mano del Señor significa buscar diligentemente su voluntad. Buscar diligentemente su voluntad. Es interesante que el Salmo 119, en los versículos 34 al 36, vamos allá, al 38, vamos a ver cómo el salmista derrama su corazón delante del Señor, buscando que el Señor le guíe a través de sus planes. Salmo 119, verso 34. Vamos a comenzar en el 33. Observen qué interesante este pasaje. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Verso 35. Guíame por la sendera de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y en esa porción, hermano, todo el peso de la guía está en el Señor. Observen que Él nunca habla de Él. guíame, inclina, apártame, confírmame. Es la acción de Dios sobre él lo que el salmista quiere. El salmista no quiere caminar en su propio camino. El salmista no quiere dirigir sus pasos. Él no quiere guiar sus pasos. Y él dice, enséñame el camino y guíame. No es enséñame el camino y déjame que ya yo llego solo. No, no. El salmista quiere que el Señor le muestre el camino y que también lo guíe en el camino. El salmista quiere que el Señor incline su corazón, pero también que lo avive. Él quiere que le muestre por dónde caminar y que le confirme la palabra a su siervo. En otras palabras, él quiere estar seguro de hacer la voluntad del Señor. Él quiere estar seguro de que está dependiendo de Dios en todo. Entonces, hermanos, así es como nosotros debemos poner nuestros planes en las manos del Señor. Pero ok, ahora están los planes en la mano del Señor. Señor, aquí están mis planes. ¿Qué tenemos que seguir haciendo entonces, hermanos? Ir a la cámara secreta. Y fajarnos a orar por ese propósito. Fajarnos a orar por ese proyecto. Y cuando hablo de fajarnos a orar por ese proyecto, es sobre él de manera puntual. No es dentro del conjunto de oraciones. Tenemos 15 oraciones. Y dentro de las 15 está la de ese proyecto. No, no, no. Es que yo voy a gastar hora orando por eso. Es que yo quiero conocer la voluntad del Señor. Es que las otras 14 yo las voy a tener aparte, pero a esa le voy a dedicar un tiempo especial. A esa le voy a dedicar tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer la voluntad y la guía del Señor en mi vida sobre ese asunto de manera particular. Por tanto, yo voy a ir delante del Señor y le voy a decir, como decía el salmista, muéstrame, enséñame, guíame, inclíname. De modo que yo pueda ver con seguridad que esa es tu voluntad. Y esto es muy elemental, mis hermanos, porque muchas veces nosotros hacemos los planes y llamamos a la iglesia, le mandamos el mensajito a ir y lo ponemos el miércoles de oración y resulta que es la iglesia que está orando por tu plan y no tú. Entonces resulta que la iglesia que está orando por tu plan es miércoles tras miércoles, pero no tú. No, no, Dios te quiere, quiere la iglesia orando por ti, pero te quiere a ti derramado, a los pies de él. ¿Saben por qué, mis hermanos? Nuestros planes, más que sustentarse en nuestra sabiduría, se sustentan en nuestras rodillas. En la rodilla. Nada más humillante que estar de rodilla delante del Rey. Y es ahí donde el Señor te quiere, es en nuestra rodilla. Porque es allí donde nosotros estamos buscando la bendición del Señor. Es ahí donde nosotros nos vemos pequeñito. ¿Y cómo lo vemos a Él? Grande. Es de rodilla delante de Él. Allí. Como Marta fue la que le tiró el frasco al Señor en los pies y cogió su cabello y empezó a limpiar. Hermanos, es así que el Señor nos quiere, de rodilla delante de Él. O sea, esa mujer estaba consciente, su corazón ardía porque ella sabía delante de quién estaba. A ella no le hablen, está preocupando y que preocupada como estaba la hermana, que la comida, que esto, que aquello. Está bien, eso estaba bien. Ella lo que quería era estar a los pies del Señor. Ahí ella era feliz. Hermano, ¿qué tan feliz somos nosotros como Marta, tirado a los pies del Señor? Señor, mira mi proyecto, María. Mira, mira aquí, la que se afanaba era Marta. Marta y María. Hermanos, es allí que el Señor nos quiere. Ahí, dando rodillas por nuestros planes, para ver si es conforme a la voluntad del Señor. Para que el Señor, si es su voluntad, lo prospere y lo guíe. Porque solo allí, hermano, nosotros podemos. Reconocemos más bien que solos nosotros no podemos, que necesitamos la asistencia, la guía y la bendición del Señor en nuestros planes. La oración es el remedio, es el medio, perdón, donde nosotros vamos delante del Señor y le argumentamos. Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Eso me lo dijiste tú, Señor. Y por eso, y en eso yo estoy ahí, trayéndote mis planes. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol le dice, por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas que nuestras peticiones delante de Dios, en toda que oración y ruego. Oración y ruego, con acción de gracia. Hermano, yo no sé si usted ha durado más de un año orando por algo. Pero el Señor nos guía. Hace 4 años yo comencé a orar, 5 años empecé a orar por algo. A los 2 años del tiempo de haber estado orando, el Señor me concedió esa gran bendición. Y creo que se lo he dicho, me concedió, pero no me la dio entera, me la dio por la mitad. Así que los otros 3 los llevo orando por la otra mitad. Hermanos, y seguiré orando hasta que el Señor se plazca en bendecir. Pero ese es el propósito, no es que tire la toalla el primer día, ya oré por esto, terminé, no. ¿Saben lo que es rogar? El apóstol Pablo dice aquí, por nada estén ansiosos y afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ruegue por sus oraciones al Señor. No salga de ahí. Señor, ¿viste mi plan? Señor, aquí estoy nuevamente con mi plan. Señor, estos son mis proyectos. Señor, aquí están mis proyectos. Señor, mi proyecto. ¿Pero qué tanto tú oras por el proyecto? Es que voy a seguir orando por el proyecto hasta que sepa que el Señor me está guiando por ahí. Hasta que esté convencido de que estoy dependiendo de Él en todo. Hermanos, ese tiempo de oración, de manera particular, por aquellas cosas que tenemos delante del Señor, es importante. Pero en tercer lugar, hermanos, hemos llevado nuestro proyecto, lo pusimos en la mano del Señor, tenemos tiempo orando por eso, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, debemos ser todo lo diligente que podamos ser. Todo lo diligente que podamos ser. Debemos ser diligentes, pero debemos tener cuidado. Porque a veces somos tan diligentes que empezamos a dejar de tener la confianza en Dios y vuelve para nosotros. A veces nos está yendo tan bien en lo diligente que estamos siendo que nos estamos olvidando que es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que siempre, hermano, tenemos que estar escaneándonos como un antivirus para ver cuáles son los bichos que han entrado a nuestro corazón y poder eliminarlo con la palabra de Dios. Así que Santiago no nos está invitando para nada a la vagancia. Santiago lo que nos está diciendo es esa jactancia de creerte que tienes control sobre tus planes y proyectos es mala, es soberbia. Y toda jactancia, él dice, es mala. Así que cuando seamos diligentes, ojo, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Y procure siempre darle la gloria a aquel que la tiene. No la coja para usted. No la coja para usted. Debemos entonces, hermanos, ser diligentes. Todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Proverbio capítulo 13, versículo 14 nos dice, el alma del perezoso desea, nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, ¿cómo será? Prosperada. Pero el alma de los diligentes será prosperada. Si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana y que Dios bendiga todo lo que nosotros emprendemos, debemos saber que no solamente tenemos que ponerlo en sus manos y orar por ello, sino ser todo lo diligente que podamos. Y ese, hermanos, era el principio de la Reforma Protestante. Trabaja todo lo que pueda. Das todo lo que pueda. Ahorra todo lo que pueda. O sea, diligencia en todos los sentidos. La vida de los cristianos, hermanos, no hay lugar para los perezosos. En la vida cristiana no hay lugar para los perezosos, sino para aquellos que son diligentes y se humillan delante de su Dios, buscando cada día su bendición. Dependen de Él en todo. Así que, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10, que nos dice, así que, hermanos, sé tanto más diligente para hacer firme vuestro llamamiento y elección. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Nunca tropezaréis. Hermanos, Dios nos llama a traer nuestros planes, a ser diligente, a esperar y confiar en Él. Hermanos, si Dios siempre nos va a dar una respuesta. Eso de que Dios no me oye, Dios no me respondió, eso no es cierto. A veces lo que tenemos somos los oídos tapados para entender lo que Dios está diciendo. A veces nuestra misma vida de pecado no permite que la señal llegue. Pero la señal siempre está ahí. Ahora, ¿qué debemos hacer, hermano? Debemos aprender a gozarnos. Debemos aprender a gozarnos en la respuesta que el Señor tenga para nosotros. Porque el Señor muchas veces va a decir sí. Sí. Te bendeciré en tus planes. Te daré lo que me pides. ¿Y qué vamos a hacer si no dan lo que pedimos, hermano? Gozarnos. alegrarnos, brincamos como, brincamos, nos gozamos. ¿Cómo se gozó Ana cuando recibió su petición, hermana? El deseo del corazón de la vida de Ana era un hijo. Era un hijo. Hermanos, y cuando ella oró al Señor, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Cuando ella oró, después que tuvo la conversación con el sacerdote Eli, ella se paró de ahí y dijo que no estuvo más triste. Ella no sabía cuál iba a ser la respuesta del Señor a su petición, pero ella lo puso en la mano del Señor, se paró de ahí y no estuvo más triste. Ese es el corazón de alguien que depende de Dios en todo. Señor, mi deseo es un hijo. Yo te lo he rogado, yo te lo he pedido. Además, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. O sea, ni siquiera se iba a quedar con el hijo. Te lo devuelvo, Señor. Hermanos, y Dios dijo, sí, te voy a complacer, Ana. Le dio un hijo. Y la expresión de Ana en el capítulo 2, versículo 1 fue, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y ya sigue todo el capítulo 2, es el cántico de Ana. Y Ana habla allí, hasta la estéril dio a luz. Y no dio uno, siete. Siete, el Señor le respondió a Ana y le dio en abundancia. Pero no siempre tenemos la experiencia de Ana de recibir un sí. Muchas veces los planes están ahí, hemos orado, hemos sido diligentes. Y el Señor dice, no te vista que no va. Está muy bonito para la fiesta. Pero no hay fiesta. Te llegaron a hacer esos Génesis, cambiar, lista. No va. Va todo. Hermanos, muchas veces Dios dice no. ¿Y qué vamos a hacer cuando Dios dice no? Llorar como los niños malcriados, tirarnos al piso. ¿Usted no ha visto a ese muchachito a veces en la tienda que la mamá le dice que no le va a comprar algo? Y se dan unos estrellones y hacen un show. Y montan un espectáculo que uno quiere uno quitarse la correa y atenderlo por la mamá. Hermanos, el apóstol Pablo experimentó eso. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo, de buena gana me gozaré en el Señor. ¿De buena gana? Segundo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Esa es la experiencia de Pablo relatada allí. Y dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí viene la petición de Pablo, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué dijo Pablo? Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero Pablo me empezó a decir, Señor, pero al apóstol Pablo, tu amigo de confianza, quítame esto, Señor. No, Pablo, no. Cuando no se lo quitó, Pablo dijo, bueno, pues de buena gana, ya, me regocijaré. Hermanos, ¿y de qué habla eso? Un corazón que depende del Señor. Cuando Dios me diga sí, me gozaré. Cuando me diga no, también me gozaré. Pero a veces, ni sí ni no. Y creemos en ese trance que el Señor no está respondiendo. Pero muchas veces el Señor nos dice, espérate, no es el tiempo para lo que tú quieres. Y eso, hermano, nos desespera. Porque esperar, no hay una cosa que desespere más que esperar. Suena, ¿verdad?, paradójico, pero es así. Nada desespera más que esperar. Y muchas veces el Señor nos dice, espérate, no es el tiempo. Y pasan semanas y meses y años, nosotros con el propósito ahí. Y ahí dándole rodilla al Señor, y nada. Y un día el Señor nos da eso por lo que tanto había morado. Y entonces entendemos que ciertamente el tiempo en que lo queríamos no era el tiempo agradable del Señor, sino cuando Dios nos lo concedió. Y allí, ¿qué vamos a hacer mientras esperamos? Gozarnos y alegrarnos. Santiago más adelante en el capítulo 5, versículo 7 y 8 nos dice, Por tanto, hermanos, tenés paciencia. Paciencia. Palabrita que no nos gusta. Y que si en esta época la pudieran sacar del diccionario, la sacaran. Pero Pablo dice, Santiago nos dice, por tanto, hermanos, tenés paciencia hasta la venida del Señor. Y nos pone un ejemplo maravilloso que nos consuela en nuestra espera. Observen bien, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Hermanos, ¿qué consuelo nos da Santiago allí? Mientras tú estás esperando, tranquilo, mira el labrador. Hermanos, una mata de plátano, te la siembra, ¿y a lo cuánto queda plátano? Una mata de plátano, hermano, dura lo que dura una mujer embarazada, para parir. 9 meses. Y usted echando abono, echando agua y regando en la mata. Porque no son de ciclo corto. Nosotros quisiéramos que todo sea de ciclo corto. 45 días y ahí está el ají. El ají morrón, el morrón no, el cubanela. 45 días y ya hay ají afuera. No, hermanos. Pero muchas veces el Señor nos pone a sembrar a ciclo largo y a esperar con paciencia en Él. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a planificar nuestras vidas acorde a su voluntad. Porque la realidad, hermanos, es que planificar fuera del Señor es de necio. Es de necio. Planificar fuera de la voluntad del Señor es de necio. Oremos al Señor que nos ayude a planificar nuestras vidas en los términos de Él. Y que cuando nosotros digamos, si el Señor quiere, estemos convencidos, no solamente de la expresión, sino de que Dios ciertamente hará en el tiempo determinado bien para nosotros. Lo hará. Por eso dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para dar lo que, el fin que esperáis. El Señor sabe cuál es nuestro deseo, pero Él sabe bien cuando esos deseos son conforme a su voluntad y cuándo nos lo dará. El apóstol Pedro nos deja un consejo que nosotros debemos seguir, y él dice en el capítulo 3 de su segunda carta, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él mismo, sin mancha, irreprensible y en paz. Que mientras esperamos, ese sea el distintivo de cada uno de nosotros, esperando, irreprensible, sin mancha, en paz. Amén. Oremos. Oh Señor, venimos reconociendo que ciertamente hemos fallado muchas veces. Hemos hecho nuestros planes, hemos calculado el tiempo, las ganancias, el resultado, los actores, y no hemos tomado en cuenta al principal de todos los actores. Perdónanos, Señor, por ello. Y ayúdanos a confiar y a depender cada día de Ti. Que podamos venir, como el apóstol Pablo, y decirte, si Tú quieres, guíanos y bendícenos en ello. Que junto con lo que nos enseña Santiago aquí, nosotros podamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos tal o cual cosa. Señor, afianza nuestros corazones, ayúdanos a depender de Ti, ayúdanos a caminar contigo, concédenos el que podamos, Señor, no solamente experimentar la guía de cuál es el camino, sino disfrutarla durante todo el camino, y que en todo nosotros podamos decir, como nos dice aquí el apóstol Pedro, podamos mantenernos esperando, siendo diligente, y seamos hallados por Ti, sin mancha, irreprensible y en paz. Gracias, Señor, por Tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.